¿Qué tal? Muy buenos días, ella y Felus, ¿cómo están? Bienvenido a otro capítulo de Saturday's AI Podcast. Como siempre me acompaña Luisma Hernández. ¿Cómo estás, Luisma? Buenos días.
¿Qué tal, Nelly? Pues nada, aquí otro nuevo programa del podcast de Saturday's AI y además hoy con mucha gente, ¿no? Yo creo que es el episodio con en el que vamos a contar con más personas vinculados a él. Tenemos a Cristina, a Rosa, a Luis y a José Luis. Así que nada, vamos a ver si conseguimos darle el ritmo necesario y que todos puedan expresarse con normalidad, ¿no?
Totalmente, Luisma. De hecho, pues estoy muy emocionada al respecto. La primera vez que tenemos a más de dos participantes y es todo un equipo de Saturday's AI que se formó en la edición de Latam. Fue ahí donde nos conocimos y ellos hicieron un proyecto muy interesante que ya nos contarán sobre el cambio climático. Participaron en un hackatón que ya nos estarán contando también. Y desarrollaron, bueno, una solución muy interesante de Machine Learning. No, no quiero hablar más al respecto para escucharlo con su voz. Entonces, si te parece, Luisma, vamos a la entrevista.
Sí, adelante, adelante.
Bienvenidos, ¿cómo están? Aquí tenemos a Cristina, José Luis, Rosa y Luis, integrantes del equipo de Saturday's AI Latam. Nos gustaría iniciar, como siempre, chicos, conociéndolos un poco, que nos cuenten, bueno, su nombre, de dónde son, a qué se dedican y un poquito sobre ustedes. Cristina, ¿quieres iniciar?
Gracias, hola Nelly, hola Luisma. Pues bueno, yo soy de Ciudad de México, estudié la carrera de actuaría y después estudié una maestría en estadística. Eso fue hace más de 20 años. Entonces he aplicado cosas como consultoría en estadística y pues actualmente estoy involucrándome más en los temas de machine learning y este tipo de visión como más integrada del análisis. Y pues ese proceso me llevó a primero a conocer a R-Ladies, luego a P-Ladies, luego a Woman en Scientific and Data y después a Saturday's AI. Y así es como llegué aquí.
Excelente, Cristina. Pues bienvenida y una carrera muy, muy interesante con tu maestría en estadística. Ya posteriormente nos estarás platicando cómo fue que tu participación dentro del proyecto, ¿no? Que me imagino que fue muy activa por tu carrera, Cristina. Muchísimas gracias.
Así
Y
es,
bueno,
gracias.
pues bienvenida y continuamos contigo, Rosa.
Hola, buenos días, mucho gusto a todas y a todas. Soy Rosa, soy bióloga de profesión y actualmente me desempeño como especialista de cambio climático. Trabajo para un gobierno, soy guatemalteca, entonces actualmente trabajo para gobierno en Guatemala en temas relacionados a medio ambiente y bosques. Bueno, ¿cómo llegué a Saturdays? A través del proyecto de Women in Data Science, que sigo a través del Facebook. Ahí me enteré de que existía un Demo Day al cual asistí. Me pareció muy interesante, me encantaron todos los proyectos que presentaron donde aplicaban Machine Learning. Y al final de ese Demo Day mencionaban que iban a estar abriendo una primera edición de Saturdays Latinoamérica. Entonces, en ese momento no dudé en inscribirme y bueno, eso me ha llevado a un sinnúmero de muy buenas experiencias.
Qué bien. Pasamos ahora, tenemos pendiente que se presenten a Rafael y a José Luis. Rafael, cuéntanos.
Hola, muy buenos días, Luisma, Nelly. Gracias por la invitación. Mi nombre es Luis Díaz, soy venezolano. Soy de formación físico, egresado de la Universidad Central de Venezuela. También tuve la oportunidad de, hace algunos años, de ver algunas materias de un posgrado en computación y en administración de empresas. Bueno, he trabajado con diferentes tecnologías. En mi proyecto, hace mucho tiempo, trabajé con sensores remotos, específicamente con radar de apertura sintética para generar imágenes de zonas que están permanentemente cubiertas por nubes. Eso fue un proyecto muy interesante. También he tenido la oportunidad de trabajar en geofísica, en la parte de capacitación, con métodos eléctricos. Y los últimos años me he dedicado en la parte de protección radiológica, que es un área, digamos, de seguridad industrial que tiene que ver con la protección de las personas y el ambiente con los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes. Trabajé casi 10 años en el Ministerio de Energía y Petróleo en Venezuela y en el Ministerio de Energía Eléctrica en la Dirección General de Energía Atómica. Y siempre he tenido el interés, digamos, por las tecnologías, ¿no? Y hace un par de años me topé con, revisando con el tema de inteligencia artificial y realmente me atrapó. Y desde ese momento hasta acá he estado participando en cursos, etcétera, y siguiendo la pista, digamos, a todo lo que es la nueva información relacionada con inteligencia artificial. Llegó a Saturday y justamente por eso estar siempre buscando información y a través de LinkedIn me di cuenta que iban a abrir la primera edición LATAM. Entonces me postulé y afortunadamente quedé, digamos, seleccionado. En la edición conocí a Cristina, que fue mi compañera del grupo. Trabajamos juntos en un proyecto que se llamó Inteligencia Artificial para la Calidad del Aire. Y de ahí hicimos buena química de trabajo y ella me invitó a participar en el hackathon, que bueno, más adelante le contaremos los detalles.
Gracias, Luis. Pues adelante, José Luis.
Claro, Luis. Pues yo soy economista. Me gradué hace como 6 años de una institución que se llama CIDE, aquí en México. Saliendo, estuve un rato en el gobierno trabajando, pero de ahí me llamó mucho la ciencia de datos a partir de un curso que hice de manera online. Y pues me involucré mucho en una consultora que aquí en México se dedica a proyectos de ciencia de datos para grandes empresas. La verdad fue un campo que me gustó mucho y de ahí yo me salgo como con una misión de darle acceso a estas herramientas, pero a empresas un poco más pequeñas. Y por eso decido fundar mi empresa hace un año. Y durante la operación de esta empresa conozco Saturday's AI, que pues realmente comparten esta misión, ¿no? Saturday's trae la misión de democratizar la inteligencia artificial por Latinoamérica y pues claramente conectó con las ideas que yo traigo. Y por eso es que decido involucrarme con la comunidad, sobre todo para compartir esta misión.
Gracias, José Luis, por tu explicación. Yo os quería preguntar cómo es que llegáis, digamos, este equipo de más de 4 personas a la idea de desarrollar el proyecto Wave Wind AI Forecast. Es decir, ¿cómo os compenetráis? ¿Cómo descubrís que podéis compaginar vuestras inquietudes y vuestro conocimiento en un proyecto como este, ¿no? Y llevarlo adelante y además con éxito. Empezar, no sé si queréis, Cristina, si queréis opinar un poco todos con el mismo orden para no pisarnos unos a otros.
Pues después de Saturday's AI quedó como la semillita sembrada de poder hacer más cosas, dado que no es nuestra actividad principal para algunos de nosotros el estar haciendo este tipo de análisis. Y en redes sociales, pues el contacto con los mismos integrantes de Saturday's AI permitió ver un post que Rosa había puesto en LinkedIn referente a cambio climático. En mi caso particular, bueno, he trabajado con temas de calidad del aire por más de 15 años y cambio climático se me hacía muy interesante para poder abordarlo. Le di seguimiento al tema para ver que era un hackathon, porque al final era la invitación a eso, al hackathon de crisis por el cambio climático para Canadá. Anteriormente, pues hacer un hackathon para mí estaba fuera de mis posibilidades por la dinámica de dedicarle 2 días de fin de semana íntegros a una actividad de este estilo. Pero la posibilidad de hacerlo en línea, por las condiciones que estamos con la pandemia, pues habría el atractivo de hacerlo. Le comenté a Luis, los dos estamos muy interesados en hacerlo, entramos al proceso y ahí nos dimos cuenta que José Luis también estaba inscrito para el hackathon. El hackathon era 9 temas, era definir en qué tema te interesaba trabajar y armar un equipo de 4 personas. Entonces nosotros pues veníamos como anillo al dedo, ya traíamos, al menos nos conocíamos del proyecto de Saturday's AI y elegimos el tema, teníamos 2 temas interesantes, uno tenía que ver con abejas y otro tenía que ver con la energía eólica. El reto era pues ver con qué datos podíamos trabajar mejor. Y bueno, pues cedo la palabra a Rosa para que siga comentando.
Sí, muchas gracias, Cristina. Como lo mencionaba bien, teníamos dos posibles retos para trabajar y basados un poco en la experiencia que habíamos tenido en Saturdays, del contexto también de lo que pues, nos fue explicado en la parte organizatoria del proyecto, fue que nos fuimos un poco más por el tema de la predicción de la producción de energía eólica, basados también no solo en la experiencia con la aplicación de modelos, ¿verdad? Y ver cómo podíamos aplicar los conocimientos que adquirimos en Saturdays, sino también el enfoque que podíamos darle a la temática de cambio climático, ¿verdad? Porque en este caso eran dos temas que iban a evaluar y también estábamos interesados tanto en conocer un poco más de diferentes aplicaciones de estas nuevas tecnologías, pero también qué uso se podía hacer con el trabajo que obtuviéramos. Entonces nos fuimos por el tema de la producción de energía eólica y a su vez empezamos pues a lanzarnos ciertas preguntas, ¿verdad? Bueno, este trabajo, dependiendo de la manera como lo vayamos desarrollando, ¿qué aplicaciones puede tener? ¿Qué enfoque le vamos a dar? Teníamos tres opciones. Darle un enfoque de adaptación, que era con los datos y la información que generáramos, que esto pudiera apoyar a la toma de decisiones para que con los datos que se pudieran generar, se pudiera apoyar a comunidades a mejorar su situación en relación al cambio climático o que este proyecto pudiera dar información para reducir emisiones, ¿verdad? Entonces nos fuimos más por el tema de la adaptación, luego de analizarlo con el grupo y luego pues inició el trabajo como tal.
Qué bueno. ¿Quién sigue comentándonos cómo ha evolucionado este proyecto?
Bueno, ya las compañeras han comentado un poco cómo llegamos a la idea de desarrollar el proyecto WinIA Forecast. Lo seleccionamos a partir de nueve posibilidades con diferentes temas y nos decantamos por este de hacer forecast de series de tiempo para granjas eólicas. Es un tema bastante interesante. Bueno, ya teníamos una experiencia previa de haber trabajado con series de tiempo en el proyecto de Saturdays, pero con series, digamos, de mediciones de clima y de contaminantes. Este era eran otro tipo de mediciones. Uh-huh. Pero, digamos, de alguna manera nos dio un piso pues, para poder, a partir de ahí, comenzar el análisis.
Una pregunta que os iba a hacer, José Luis. En este proceso... y en un ámbito pues también tan actual, ¿no? Como es el hecho de la eficiencia de producción de energía, de la utilización de energías renovables para el flujo energético global en cualquier país y de consumo. Después de esta iniciativa, a mente de lo que nos quieras contar ahora para complementar a tus compañeros, ¿os llegasteis en algún momento a plantear o a poner en contacto con alguna compañía energética para que trasladarle este proyecto, que si hubiese mostrado interés, etcétera?
Hola Luis, creo que del proyecto y además es súper relevante ahorita por la situación, digo, al menos en nuestro país. Bueno, en México hay ahorita un tema del uso de energía, ¿no? Que realmente el gobierno se está decantando por energía generada con carbón y las energías más sucias, bueno, los métodos más sucios, y sí hay una tendencia sí se quiere evolucionar hacia energías más limpias, y creo que Canadá es un gran ejemplo de eso. Realmente el contacto nunca se planteó, digo, al menos no de mi parte. Yo creo que sería una buena iniciativa. Realmente quise participar en este proyecto mucho, pues, impulsado a partir de mi experiencia en Saturdays AI, de que pues, tuve la oportunidad de colaborar con varias personas de otros países. Y la verdad, eso me dejó muy buen sabor de boca. Entonces, de ahí que quise seleccionar hackatones fuera del país. Este sonaba muy bien por lo mismo de la importancia de migrar a estas energías más limpias que permitan reducir o desacelerar el cambio climático. Y bueno, pues elegimos ese reto porque realmente pues estaba muy padre cómo poder, bueno, al menos a mí me llama mucho la atención poder pronosticar esto y la verdad yo no tenía conocimiento de que era tan importante ser muy buenos prediciendo para que la red eléctrica funcione de forma correcta.
Perfecto, José Luis. Y me llama mucho la atención, la verdad es que se coincidieron con un equipo multidisciplinario y muy adecuado para este proyecto, ¿no? Una bióloga, un físico, un estadista y demás. Entonces, y esos contactos además que, como bien dice José Luis, se pudieron sumar, ¿no? al proyecto. Y justamente es la siguiente pregunta que les queremos hacer. Sabemos sobre todo que la organización durante este tipo de proyectos es todo un reto, ¿no? Y nos gustaría saber, para igual los chicos también que nos están escuchando y que sepan cómo funciona la organización dentro de un proyecto de esta magnitud que engloba, bueno, pues Machine Learning y en este caso algo tan relevante como es el cambio climático. ¿Cómo fue que se organizaron? ¿Cuáles fueron los roles? ¿Cómo fue que se dividieron? ¿Y qué tan compleja fue su organización? O sea, si alguien, por ejemplo, estuvo como parte tipo project manager, que ya escuché por allá Rosa que tiene como este perfil, pero ¿cómo fue que se organizaron? No sé si Rosa nos puede contar un poquito y luego vamos con cada uno de ustedes.
En este caso, estuvimos trabajando en dos propuestas de modelos que se estuvieron trabajando y justamente como lo mencionabas, la idea fue de distribuirnos de cierta manera los diferentes puntos que había que pues desarrollar para poder cumplir exitosamente el hackatón. Aquí quisiera mencionar que, como lo mencionó en un momento Cristina, el objeto era participar, desarrollar, aplicar los conocimientos que obtuvimos previamente en la búsqueda de una nueva solución, un nuevo ejercicio, ¿verdad? Y paralelo, parte de esta actividad, habían actividades paralelas. Por ejemplo, hubo un concierto de música, habían algunas sesiones que se daban a ciertas horas y también habían eventos de networking. Teníamos como un gran panel, aprendimos a utilizar algunas otras aplicaciones, no necesariamente para desarrollar modelos de machine learning, sino también que nos ayudaron a ir aclarando la idea sobre el proyecto que queríamos desarrollar. Entonces, esto nos llevaba a que teníamos, de cierta manera, que ajustar una organización que permitiera trabajar directamente en la obtención de la información de los modelos y también ir desarrollando las otras actividades de forma paralela. De esa cuenta, voy a ir mencionando de manera muy general las funciones que cumplimos con los compañeros y bueno, estamos ahí para que se pueda ir ampliando la información por cada uno de ellos. En primera instancia, por ejemplo, Cristina con José Luis estuvieron trabajando en la propuesta de uno de los modelos, participaron activamente en todo el tema de la limpieza de datos, y posteriormente ya se inició un proceso en el que también estuvo apoyando José Luis, perdón, fue Cristina y Luis Rafael, y posteriormente también José Luis, trabajando en la propuesta de modelos paralelos para ver con cuál se podía obtener diferentes resultados y ir seleccionando el mejor modelo. De manera paralela, llenamos información en una plataforma que teníamos disponible, que es DEPOS, donde ellos esperaban que pudiéramos reunir información acerca de qué nos inspiró en el proyecto, qué era lo que hacía nuestro modelo, cómo lo construimos, cuáles fueron algunos retos a los que nos encontramos mientras trabajábamos. Posteriormente, en el mismo DEPOS, también debíamos incluir un video con la información más relevante acerca de nuestro proyecto. En esa parte, estuve apoyando también en ir recopilando la información, irla subiendo, desarrollando el video que también generamos con los resultados más relevantes de nuestro proyecto. Entonces, pues aquí podemos ver que fuimos dividiendo algunos roles en función de las diferentes actividades que el hackathon como sí lo requería.
Veníamos de una dinámica completamente diferente. Con Saturday Side era los sábados, dedicamos 4 o 5 horas del día a hacer todo como un proceso, fueron casi 4 meses de estar trabajando. Y el hackathon era un proceso completamente diferente, El evento estaba organizado del 18 de enero al 28 de enero, pero de ese periodo, los primeros 3 días fueron sesiones en donde la gente del gobierno de Canadá nos dio conferencias explicándonos las temáticas de cada uno de los 9 proyectos que estaban desarrollándose. Y el viernes de esa semana se abrían las bases de datos para que las pudiéramos conocer. A mí me quedó muy claro que un proceso y un hackathon es muy complejo porque primero tenían dirigidos las herramientas hacia ciertos software, ciertas plataformas. La cantidad de personas que estuvimos involucradas éramos más de 170, se hicieron más de 60 equipos. Entonces, el poder hacer una dinámica con todos ellos se notó que fue complicado porque cambiamos de plataformas. Empezamos con DevOps, después con Slack. Trabajamos con Miro para poder hacer como la estructura del mapeo. Y en este tema, a mí me rebasó mucho la dinámica que tenían en el hackathon porque, como bien dice Rosa, era el proyecto de analizar tus datos, pero a la par había sesiones de integración, había sesiones con los otros equipos que estaban trabajando el mismo proyecto que tú para ver lluvia de ideas o alguna otra información importante. Había notificaciones por parte de los organizadores referentes a otras actividades. Entonces era tanto lo que tenías que revisar en 2 días que efectivamente pues el trabajo que pudimos hacer como equipo facilitó que pudiéramos avanzar. Porque mientras uno veía una plataforma, el otro estaba en la otra, descargábamos datos, limpiábamos, estábamos viendo con Python la distribución del modelo. Entonces sí fue muy interesante. Y el reto mayor fue ese, o sea, eran solo 2 días para trabajar el proyecto.
José Luis, no sé si tienes que aportar algo al respecto de lo que han dicho tus compañeros.
Sí, Luis, pues principalmente creo que lo padre fue que la organización como tal del equipo nació de forma natural. O sea, como que cada quien empezó a agarrar ciertas responsabilidades y en ningún momento se tuvo que hacer como asignación, sino más bien cada quien era muy proactivo para decir yo ayudo en esto, yo ayudo en lo otro. Y eso creo que fue parte importante de que el equipo tuviera éxito. Entonces, lo que representa un hackathon luego es que tienes que ser muy rápido en iterar y hacer como las cosas muy bien y sencillas. Entonces, creo que el equipo fue muy bueno en hacer esas dos y al final lograr entregar básicamente un minuto antes de que cerrara el hackathon, pues fue bastante divertido.
Qué bueno. Y otra pregunta que os queremos hacer, ¿cómo habéis vivido la parte de los retos, ¿no? Es decir, ¿cuál es el reto más grande que habéis vivido en el proceso y cómo lo habéis solucionado? No sé si os habéis encontrado con muchos problemas a la hora de desarrollar ese camino de flujo de proyecto para obtener un resultado óptimo, en este caso con el tiempo que habéis dicho que era pues muy ajustado. ¿Cuáles han sido esos retos que os habéis encontrado en el camino?
Claro, yo podría decir que hubo 2 grandes retos. El primero fue al principio, que creo que fue pues conocernos, ¿no? O sea, realmente creo que Cristina y Luis se conocían, pero los demás, pues yo no había tenido mucha interacción durante el programa de Saturdays con ellos. Y pues como que conocernos y poner todo en marcha fue algo, no es algo sencillo. Luego los equipos fracasan porque no logran hacer esta parte y creo que lo hicimos muy bien. Y la otra, bueno, al menos esto ya fue más un reto personal, de encontrar el modelo, ¿no? Que requería de ciertas características, como que hacer predicciones sobre pocos datos, y además algo que querían ellos eran modelos que te permitieran hacer transfer learning. Entonces, como que eso te acota mucho al tipo de modelos que puedes aplicar y la selección y llegar a un modelo que pudiera cumplir con estas características y diera un buen resultado, pues para mí fue el reto más grande durante el hackathon.
Luis, ¿qué opinas al respecto?
Sí, comparto parte de lo que expresó José Luis. Adicionalmente, bueno, mencionar que en este hackathon participaron más de personas de más de 30 países. Bastante variada la participación de gente de América, de Europa, de África. Son una representación variada a las personas que se dedicaron a ese fin de semana a tratar de dar una solución a un problema sobre el cambio climático. Uno de los retos importantes, en caso mi experiencia particular, es la primera vez que yo participé en un hackathon. Entonces, el tiempo realmente es algo que tiene uno que manejar muy bien, porque pasa muy rápido. Y, digamos, aparte de las actividades propias del desarrollo del modelo, había actividades extras en las cuales también había que participar. Entonces, ese manejo del tiempo y de cumplir con las dos actividades, digamos, fue bastante complicado. Solamente, digamos, trabajar en el desarrollo de la solución, había que dedicar un esfuerzo importante. Pero no solamente era esa la actividad, también había que interactuar con actividades, digamos, paralelas que se desarrollaron durante el hackathon.
Muy bien, Rosa. No sé si tienes que aportar algo más.
Solo agregaría el reto también de lidiar con la falta de datos y la limpieza de datos también.
Uh-huh. Algo, siempre lo comentamos, ¿no? En todos los programas o en todos los episodios, esa parte fundamental que es la recolección o el descubrimiento o la selección de los datos oportunos para desarrollar el proyecto, que muchas veces no es fácil, ¿no? Porque hay proyectos en los que quieres obtener un resultado y los datos o las bases a las que tienes que acudir no te acompañan, ¿no? No sé, Cristina, si por cerrar esta pregunta en el ámbito de los retos, si quieres aportar algo más.
Una parte que me parece muy relevante y que en muchas ocasiones se obvia precisamente por los tiempos y porque todo tiene que ser como muy rápido, es esta parte de la validación y la limpieza de los datos, como decía Rosa. En nuestro proyecto sucedió, teníamos dos granjas eólicas. Una era información horaria para un año y la otra era información de un mes. El propósito era que con la información del año pudiéramos hacer nuestro test con la otra información de un mes y pudiéramos hacer un pronóstico para el siguiente año en la segunda granja. Pero el reto era, a partir de datos medidos que se miden cada 5 minutos, el poder hacer ese pronóstico. Se tenía información de meteorología en pronósticos cada hora y pues lo importante era poder empalmar la granularidad de esos datos, los datos horarios y los datos de 5 minutos. La otra parte relevante en este proyecto era las mediciones de viento, pues son mediciones automáticas y esos procesos automáticos traen inmersos muchas inconsistencias en las bases de datos. Entonces, aun cuando en el planteamiento del problema nos hablaban de un valor constante para ciertas variables, en la práctica los datos tenían muchas oscilaciones. Entonces, era un proceso de ir como depurando, limpiando la información para poder tener datos que realmente reflejaran el fenómeno que se estaba analizando. Hubo una anécdota muy interesante y muy divertida con José Luis. José Luis estaba digamos, engrasando la máquina con el modelo y tomando los datos tal cual como nos los dieron originalmente. De alguna forma, pues él iba verificando que el proceso hiciera su parte. Cuando le pasamos los datos limpios, dice, ¿qué le hicieron a los datos? O sea, el ajuste es muchísimo más adecuado que con los datos originales. Y es que precisamente los datos originales traían mucha basura. Entonces, el poder hacer ese análisis más meticuloso para identificar qué cosas tienes que desechar porque no son datos confiables, porque no fundamentan el problema, creo que es uno de los retos más importantes.
Muy bien, Cristina. Y justamente ese reto que tú comentas, lo escuchamos una y otra vez aquí, Luisma y yo, ¿no? Cuando hablamos de los retos más grandes de realizar un proyecto de inteligencia artificial, uno es la adquisición de datos, otro es la limpieza. Y justamente pasando un poquito del tema del procedimiento, del proceso y estos retos, ¿qué tal las aplicaciones y esta relevancia de su proyecto? O sea, ya participaron en un hackathon. ¿Y cuál fue la relevancia? ¿Cómo lo analizan? ¿Quiénes serían los usuarios de esa información? ¿Y con qué objetivo? Me gustaría comenzar con Luis Díaz, que veo que estuvo participando tanto en la limpieza como en la creación del modelo. Y vamos ahora sí que viendo cuál es la visión de cada uno, ¿no?, sobre la relevancia de este proyecto.
Bueno, una anécdota también que ocurrió durante la realización del hackathon es que yo estoy acá en Santiago de Chile. Justamente el domingo hubo un sismo muy fuerte en el edificio donde yo vivo, se estremeció bastante fuerte. Entonces, a partir de ese momento empezó a fallar también el internet, cosa que también, digamos, un poco para compartir esa experiencia, aparte de lo que fue la parte técnica, ¿no? También cabe mencionar que no solamente participamos en el hackathon, sino que en esta categoría que era Wind Energy Prediction, resultamos los ganadores de la categoría. Aplicaciones para predecir la potencia de energía eólica para granjas puede ser importante para la hora de los tomadores de decisiones, la gente que maneja las plantas, las granjas. También para planificación, la gente que tiene que ver con hacer políticas públicas en el gobierno. O sea, tiene realmente muchas posibilidades, ¿no?, este proyecto de desarrollarse más allá de la parte del modelo como tal, que fue lo que hicimos durante el hackathon. Ahora estamos esperando también el feedback de parte de los organizadores de cuáles serían los próximos pasos, pues, a partir de una vez ya finalizado el evento como tal, porque hay otras actividades que se quedaron, digamos, planteadas para darle, digamos, una continuidad a esta actividad. Entonces, bueno, estamos ahorita justamente en la espera de ver cuáles son los pasos a seguir con respecto a los organizadores del hackathon, de la gente que está interesada en apoyar. Entonces, bueno, eso básicamente es lo que quería expresar.
Muy bien, y un punto de vista un poco diferente, menos técnico. Rosa, ¿qué nos puedes decir, tú que eres bióloga, con respecto a esto que se hizo? ¿Cómo es que puede impactar en esta dinámica medioambiental?
Okay, sí, gracias. Pues definitivamente, si vamos un poco a ver cuáles son los objetivos globales que se tienen en términos de cambio climático, pues a 2030, globalmente muchos países se han comprometido a lograr cero emisiones. Entonces la idea es que con los esfuerzos que se tienen actualmente y con la búsqueda de nuevos fondos climáticos se pueda llegar a cumplir este objetivo, ¿verdad? Que todas las acciones que desarrollamos de ahora en adelante puedan llevarnos a reducir nuestras emisiones a un punto cero, considerando que ya se encuentran varias en la atmósfera y los impactos que esto representa a nivel económico, a nivel local, a nivel ambiental y en salud, dentro de otros aspectos. Entonces, poder brindar información que pueda servir de aporte a mejorar el suministro de una fuente de energía que no está basada en combustibles fósiles, que es la principal causa de cambio climático, definitivamente nos abre la luz a nuevas alternativas que pueden utilizarse para poder lograr estas metas de cero emisiones. Una ventaja de este proyecto, y nuevamente me gustaría resaltar, es que podía ser analizado desde esta perspectiva de mitigación, pero también de adaptación al cambio climático, porque según la revisión que hicimos durante el hackathon, identificamos que actualmente este tipo de energías están en, digamos, una alza en demanda. Entonces, era también uno de los objetivos del hackathon introducir un nuevo tema que actualmente está aumentando la demanda para ir reduciendo las brechas en la generación de información, en la integración de la energía eólica en un sistema de energía que está aumentando en demanda y donde la producción de energía eólica actualmente es un reto debido a que es intermitente. Entonces, lo que nosotros esperamos a través de este proyecto que se desarrolló es proporcionar una solución nuevamente a este mercado que está en demanda y que también representa diferentes soluciones desde el punto de vista del cambio climático.
Y otra cosa interesante y que os queremos preguntar de cara a la evolución del proyecto, ¿cómo lo veis el futuro de este desarrollo, de esta aplicación, de todo este trabajo que habéis desarrollado? ¿Cómo veis las próximas acciones? No sé si habéis hablado sobre ello, si lo tenéis planificado. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Cristina?
Bueno, entre nosotros no hemos como platicado más a futuro. Creo que hicimos muy buen equipo, eso sí. Dado que nos tuvimos que inscribir en una página de hackatones para desarrollarlo, pues ahora me doy cuenta que hay muchísimos hackatones de cambio climático. Es una opción, podría seguir explorando, que sigamos como equipo explorando esa parte. Con respecto al que ya se realizó, dado que el gobierno de Canadá es el que estuvo inmerso en el proyecto, pues la iniciativa quedaría como a partir de lo que nos contacten para la premiación del evento, que involucraba algunas becas y algunos convenios o contactos con gente específica del tema. Pues estamos como en espera de eso, de ver efectivamente la premiación en el tema de eólico, cuál va a ser, si va a ser el tener interacción con áreas específicas o va a ser algún otro curso de machine learning o alguna cosa así. O sea, esa parte todavía no quedó clara. Entonces estamos en espera de eso y pues sí, seguir explorando este tipo de proyectos que la gran ventaja actual es esa, ¿no? O sea, que cada uno desde su casa nos podemos conectar y seguir desarrollando este tipo de análisis.
Y Rosa, por ejemplo, ¿os habéis planteado todas estas, porque al final este tipo de negocio, el ámbito de la energía está muy regulado, y además está regulado de manera muy diferente en los países, ¿no? Y ya no solamente en los países, sino que dentro de un propio país, las propias, digamos, regiones, comunidades autónomas, pues tratan de manera diferente en algunos casos pues las implicaciones de estas soluciones, desarrollos tecnológicos, ¿no? No sé si habéis comentado alguna vez también al respecto de estas situaciones que se pueden encontrar y que puedan hacer más o menos viable la implementación de proyecto en casos de usos reales y efectivos dentro de ese sector.
En el caso de este ejercicio, no fue planteado. Sin embargo, al momento pues, de presentarnos los resultados, como equipo sí brindamos un conjunto de posibles aplicaciones que sugerimos que se pueden dar al modelo que se generó. Entonces, creo que puede ser un buen punto de partida para ir discutiendo tanto las aplicaciones del modelo como ese uso que se pueda dar considerando las regulaciones que se tengan a nivel de cada país. Aquí quisiera resaltar que los datos que se utilizaron, como bien nos indicaron al inicio, no son datos sintéticos, sino provienen de farms, granjas eólicas que existen y que actualmente están siendo estudiados por un estudiante de doctorado de Canadá. Entonces, también creo que es un punto a favor del modelo generado y también que en algún futuro, dependiendo ya de las indicaciones que nos vayan dando sobre los siguientes pasos para este proyecto, cómo podríamos ir redirigiendo esas aplicaciones que sugerimos o incluso pues poder ir avanzando en el desarrollo y en el trabajo con este modelo.
Perfecto, Rosa. Y bueno, pues su proyecto, la verdad es que nos parece súper interesante. Y con respecto a, ahora sí que incentivar, ¿no? A las nuevas generaciones, a los chavos que vienen posteriormente a ustedes, porque siempre es bueno esa colaboración, ¿no? En comunidad y que se puedan desprender, vaya, algunas ramas de esta investigación o incluso que puedan usar el código de predicción, no solamente para esta energía eólica, sino también para otro tipo de energías alternativas, ¿no? Nos gustaría mucho que les dieran alguna recomendación a estos chicos que van a seguir en futuras ediciones de Saturdays.
Pues, Nelly, yo les recomendaría mucho involucrarse con la comunidad. Digo, creo que, o sea, la verdad es un campo nuevo y hay muchas preguntas y hay muchos retos. Y luego, por miedo a no preguntar, te pierdes, ¿no? De esos retos y de ese aprendizaje que muchas personas hoy te pueden dar. Entonces, pues que se animen a ser parte, que le pierdan el miedo. Suena complicado el campo y en algunas ocasiones pues sí llega a ser complicado. El chiste es pues tratar de, ahora sí que ensuciarse las manos, ser muy, de participar en muchas cosas y poco a poco pues van a empezar a convertirse en muy buenos en inteligencia artificial.
Excelente, José Luis. Chicos, tomen sus notas, saquen su libreta, que la verdad es que esto es muy interesante y se los dice alguien pues, que fue ganador de un hackatón internacional de suma relevancia. Luis, ¿tú qué les puedes recomendar a los chicos?
Bueno, mi recomendación es que a todas las personas que tienen interés en temas de inteligencia artificial que se involucren, los invitamos a que participen en la comunidad de Saturday.ai, una comunidad abierta, muy diversa, con representación en más de 30 países. Cualquier persona que tenga las ganas de aprender, no importa su background, si no sepa programación o no tenga una base, digamos, matemática, puede venir de cualquier otra área. Lo importante es que tenga la motivación y las ganas de aprender, y ahí va a conseguir gente que la va a ayudar, que lo va a apoyar, y va a ir creciendo gradualmente hasta convertirse en una persona con la posibilidad de poder después brindar soluciones de inteligencia artificial a cualquier reto que se le pueda plantear. El campo realmente se pierde de vista. Yo invito a todos aquellos que nos están escuchando en este momento a que se involucren en Saturday y Saturday tiene varios tipos de programas en los cuales ellos pueden participar y que tengan muchas ganas de aprender, básicamente colocarse en acción. Esa sería mi recomendación.
Muchas gracias, Luis. Y claro, se vienen nuevas ediciones de distintas ciudades, incluso posteriormente una segunda edición de la TAM, y muchas gracias por esa invitación que haces a los que nos están escuchando a integrarse a la comunidad. ¿Y qué nos puedes decir tú, Cristina?
Con respecto a la experiencia de trabajar en Saturday.ai, la ventaja es que en el proyecto LATAM, bueno, pues todos teníamos el mismo idioma y eso nos facilitó mucho el trabajo. Que la gente se anime a trabajar en proyectos así, no solo de manera local, de manera internacional, esto enriquece muchísimo, te da experiencias muy interesantes. Los chavos pues tienen la oportunidad de conectarse con gente de muchos lugares. La experiencia en el hackathon fue la gente que se animó a inscribirse al hackathon de forma individual. El hackathon requería que la gente trabajara en equipos de 4 personas. Entonces la dinámica que se generó para que se integraran los equipos, a mí me llamó mucho la atención porque se hicieron sesiones de conocerse para poder compaginar y hacer estos equipos. Nosotros llevábamos en ese sentido ya el plus de haber estado en el proyecto de LATAM y entonces de alguna forma ya nos ubicábamos y no tuvimos que pasar por esa parte. Pero aún así, para los que llegaron solos y terminaron en un equipo, me parece que fue muy interesante el cómo se pudieron dar esos enlaces para que la gente empezara a trabajar en conjunto. Saturday.ai pues te da como ese plus de que ya el equipo te lo van a dar hecho, pero la ventaja de poder compaginar con ellos, trabajar con ellos y conocerse, creo que es de los plus que tiene este tipo de proyecto.
Muchas gracias, Cristina. Y por último, Rosa, ¿qué recomendación puedes dar a tus colegas que son de otras ciencias como la biología? ¿Cuál es tu recomendación?
Sí, muchas gracias. Pues mi más grande recomendación para todas las personas que se están planteando y quieren integrarse a Saturday.ai en un futuro corto, mediano o largo, es que puedan encontrar un tema que les motive y que puedan utilizar ese tema para ir haciendo diferentes ejercicios donde puedan aplicar Machine Learning. Como bien lo dices y como mencioné inicialmente, mi background es biología, ¿verdad? Revisando, he encontrado que existen un sinnúmero de aplicaciones. En este ejercicio aplicamos modelos de Machine Learning para resolver un problema de cambio climático, pero también para las personas que están interesadas en el análisis de datos espaciales, también hay muy buena información que puede ser analizada y aplicada para identificar modelos poblacionales, para identificar diferentes factores que pueden medirse o que no pueden medirse, para identificar frecuencia de enfermedades forestales, son pocos ejemplos que pueden ejemplificar cómo podemos aplicar el machine learning y la inteligencia artificial a la búsqueda de diferentes problemáticas sociales y ambientales. De igual manera, pues si tu background no es necesariamente un tema ambiental, pues existen diferentes aplicaciones y campos en los que pueden aplicarse, por ejemplo, salud, medio ambiente, finanzas, economía. Entonces, mi más importante recomendación es buscar ese tema que te motive y empezar a preguntarte qué respuestas podrías trabajar aplicando la inteligencia artificial.
Qué interesante vuestras valoraciones, Cristina, Rosa, Luis y José Luis. Como siempre decimos, pues el tiempo para el desarrollo del podcast es limitado. Y si nos gustaría que antes de despedirnos, también nos contarais o les comentarais a todos los IFLUs que nos están escuchando en estos momentos, pues dónde pueden contactar con vosotros, bien sea en un mail o bien en vuestras redes sociales que tenéis activas. Así que, Cristina, si nos dices, ¿dónde pueden encontrarte nuestros seguidores?
Con gusto. Pues a mí en redes sociales me encuentran como Cristina Ortuño Mojica y mi correo electrónico es ortuno.cris@gmail.com.
Muy bien, Cristina. Rosa, ¿dónde podemos encontrarte?
Sí, claro, a través de LinkedIn. Mi contacto es Rosa Sunum y mi correo es r.sunum@gmail.com.
Bueno, eso es fácil, ¿eh? Ese no es complicado de recordar, Rosa. Luis, cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar a ti?
Me pueden encontrar en LinkedIn como Luis Rafael Díaz. Mi correo electrónico es luisrafaeldiazben@gmail.com.
¿Ben con V o con B?
Con V.
Con V. Muy bien. Gracias, Luis. Y José Luis, eres el que nos queda. ¿Dónde te podemos encontrar?
Sí, claro. A mí me pueden encontrar igual en redes sociales como José Luis Rangel Guerrero o en cualquier momento me pueden escribir a joseluis.rangel@dataheim.mx.
Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por estar con nosotros en esta nueva llamada, entrevista vinculada al podcast de Saturday AI. Y Nelly, no sé si quieres terminar con alguna aportación o comentar algo al respecto de lo que hemos comentado y conversado con estos cuatro magníficos invitados y el proyecto que han desarrollado en el ámbito de la sostenibilidad o de la eficiencia en el ámbito de la energía.
Claro que sí, Luisma, muchas gracias. Y primero, bueno, pues darles las gracias por estar aquí con nosotros, por compartirnos su experiencia, sus conocimientos y también, bueno, esa experiencia de haber estado en Saturday AI, que por ahí estuvimos juntos. Y pues felicidades, chicos. No me queda más que decirles mucho éxito en el futuro de este proyecto. Felicitarlos por haber ganado este hackathon, por haber implementado todo lo aprendido en Saturday AI en cuestión técnica. Y sobre todo que se animaron a competir, ¿no? Internacionalmente, de conocer a personas de otros países. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y esperamos tenerlos pronto de vuelta contándonos cómo ha trascendido ese proyecto, ¿no? Y pues bueno, si quieren despedirse, decir unas últimas palabras, ¿qué les parece? Comenzamos contigo, José Luis.
Sí, claro. Pues gracias por la oportunidad de venir, de que nos dieran para platicar del proyecto. La verdad, como mencionó la comunidad, Saturdays ha sido de mucho apoyo para mi crecimiento profesional y realmente le agradezco a todos los que han dedicado tiempo para ayudarme y bueno, pues esto es un reflejo de esos espacios que ofrecen, que realmente se les agradece.
Gracias, José Luis. Y bueno, Cristina.
Gracias por la invitación. Realmente el trabajar en colaboración de esta manera ha sido muy enriquecedor. El hacer comunidad es una parte muy importante. Y pues aquí seguiremos y esperemos volver a presentarles cosas en este año.
Muchas gracias, Cristina. Rosa.
Pues gracias por la oportunidad también, nuevamente, como lo han dicho mis compañeros, de presentar esta gran experiencia que tuvimos. Y nuevamente hacerles la invitación para que participen en Saturdays AE. No se van a arrepentir, van a aprender, van a hacer networking, van a crecer como personas. Muchas gracias.
Gracias, Rosa. Y bueno, terminamos contigo, Luis.
Muchas gracias, Luisma y Nelly, por la oportunidad y la invitación al podcast para nosotros compartir con todos los que nos escuchan nuestra experiencia en la participación del Hackathon. Las cosas que uno se lleva importantes son la gente que uno conoce. Gracias a la magia de Internet, pues fíjate que aquí hay gente de México, de Guatemala y yo que estoy en Chile. Entonces nos pudimos, digamos, aquí la representación latinoamericana hizo, poniendo su granito de arena. Invitando evidentemente a todas aquellas personas que tengan interés en participar en la comunidad, que se acerquen y que aprendan.
Gracias chicos por estar aquí y pues hasta la próxima. Nos vemos, Luisma. Hasta luego.
Muy bien. Venga, un abrazo desde España a todos y mucha fuerza y a ver si toda esta pandemia que estamos viviendo, lamentablemente, pues se termina lo antes posible y podemos seguir disfrutando de las personas, ¿no? Y de la compañía de los nuestros y de todos vosotros, pero de una manera más amigable, ¿no? Más de abrazo y de compartir. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy.
Gracias, Ella y Felus, por sintonizar otro capítulo de este podcast. Muy interesante y muy ameno hablar con varios participantes del Hackathon y que también, de hecho, fueron alumnos de Saturdays AI. Y nos da muchísimo gusto que puedan tener esa trascendencia con sus proyectos. Y así como a ellos, a ustedes también, ella y Felus, que nos están escuchando, los invitamos a estar al pendiente de cuando se abra algún capítulo en su ciudad. O si no hay algún capítulo en su ciudad, pues también que nos digan y con mucho gusto podemos hacer el esfuerzo para abrir algún capítulo por allá. ¿Qué tal, Luis Mati? ¿Qué te pareció?
Bien, la verdad que siempre que se habla de proyectos que tienen que ver con el medio ambiente, con la energía, con la sostenibilidad, como nos ha pasado en algún otro episodio, pues siempre es positivo, ¿no? Este tipo de proyectos que afectan a cada uno de nosotros en nuestro día a día y en el futuro, ¿no? El mundo. Así que, pues nada, simplemente como bien dices, a animar a todos los a que nos sigan, a que compartan, a que nos den sus opiniones y nos las trasladen de manera abierta, porque aquí estamos para escucharles y para hacerles partícipes de este podcast. Así que por mi parte, Nelly, nada más.
Excelente. También de mi parte y muchísimas gracias. Los esperamos en el próximo capítulo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web en saturdays.ai. Y muchas gracias.
Nuestra nueva página web.
Correcto, estamos estrenando página web. Y muy, muy contenta por eso, ¿eh? Se ve muy bien, se ve muy bonita.
Muy bien, Eli, pues nos emplazamos al próximo episodio y capítulo del podcast de Saturdays AI.
Así es, hasta la próxima.
Hasta luego.